Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Seguimos disfrutando en la tercera y última entrega con el profesor Juan Carlos Miguel de Bustos. Estábamos disfrutando de y aprendiendo de blockchain, de Big Data, también del papel que tiene la serendipia, el azar. Y reflexionábamos, habíamos introducido el Agatha Christie, habíamos introducido al personaje de Miss Marple y habíamos hablado de cómo era la vida rural, es decir, cómo se ha comportado el ser humano durante cientos de años en entornos seguros en la medida en que eran, no, había amenazas evidentemente, pero las amenazas eran conocidas y se podían predecir, y también, bueno, pues los adversarios y los aliados y el entorno que nos rodeaba. Eso en las ciudades, y sobre todo con la movilidad, ha desaparecido, y pensábamos si el Big Data nos podía proporcionar esa predicción, ese conocer nuestro entorno y restarle algo de incertidumbre que el ser humano siempre necesita.
Sí, no, los Big Data nos pueden ayudar a organizarnos mucho mejor. Estoy pensando ahora, y voy a evocar lo de lo privado y lo público, estoy pensando ahora en la cantidad de datos que adquiere Uber en Estados Unidos, por ejemplo, que se utiliza mucho, sobre el tráfico, sobre los movimientos de los coches, las demandas de en qué zona la gente pide más coches, dónde le entregan, etcétera, y entonces ha llegado a ofrecer sus datos a distintos ayuntamientos de grandes ciudades, Chicago, etcétera, a cambio de algo que no se sabe qué, o sea, puede ser algún trato de favor, etcétera,
o igual a cambio de nada, a la espera de que ya cuando eso ya te llamaré, cuando te,
por ejemplo, o sea, por ejemplo, porque esos datos no los entregan. Evoco lo de que los datos, dos cosas en esta, con esta anécdota: uno, que puede permitir gestionar el tráfico mejor de una ciudad, porque sabes, todos esos datos indican por horas, por tal, movimientos que luego pueden ser comprobables o no. Y dos, que es muy importante, es que esos datos, y voy a decir en general también muchas veces el conocimiento, porque se puedan ampliar la investigación, etcétera, está siendo llevada a cabo por empresas privadas, entidades privadas. Es decir, Uber conoce mucho mejor el tráfico en una ciudad que el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento para eso tendría que tener muchísimo dinero para tal, que no va a tener. Entonces, claro, eso es lo que está pasando continuamente. Entonces, hablamos de que puede generar conocimientos, los datos ayudan, ¿no? Te dan una, te pueden hacer un modelo, pueden hacer simulaciones a partir de datos concretos, pero esos datos están recolectados según los intereses de Uber. Es decir, que si eso mismo lo hiciese el Ayuntamiento de Chicago, pues el diseño de la investigación posiblemente fuese diferente. O sea, cuando Uber hace eso, no lo hace para gestionar mejor el tráfico, sino que lo hace para sus
optimizar
cosas. Por ejemplo,
su negocio.
O sea, es muy sabido que Uber tiene una capacidad tremenda de gestionar los precios dependiendo de la oferta y de la demanda. En algunos casos podía cobrar un montón, ¿no? Un taxista te va a cobrar lo de siempre, precisamente porque sabía que en ese momento había escasez de tal, una calle cerrada, y además es capaz de detectar, eso tiene que ver con la inteligencia artificial, la necesidad de una persona. O sea, si esa persona tiene prisa o no, y eso lo saben cómo llama, tal, porque no sabemos mucho sobre los datos a los que acceden todos, los teléfonos, Facebook, etcétera. Simplemente para transmitir ese conocimiento que tienen de esa persona que está pidiendo el taxi o lo que sea, es que los estudios de los datos que tienen de las personas no es tanto lo que tú le comentas en Facebook o lo que tú has emitido, por supuesto, si son datos, pero luego pasa algoritmos para ver si son verdad, porque tú puedes decir que eres mujer, que tienes 21 años, qué tal, y se malo no lees, y detecta perfectamente que ese no es un lenguaje de mujer, que no es un lenguaje de tal, que no eres de origen peruano porque no has utilizado ninguna palabra, etcétera. Él lo sabe. Y lo que mira es, por ejemplo, el grado de carga de tu teléfono, y sobre todo la evolución, de tal manera que hay gente que siempre, que cuando tiene el 70 lo carga, eso va a decir que es un tipo de persona. Hay gente que siempre anda con poco, tal vez porque sea muy usuario, tal vez porque el teléfono sea viejo, y todo, de todo eso saca consecuencias. Entonces le das muchos datos sobre modelos, sobre estados de emotividad, esas huellas al final son tactos porque los teléfonos detectan el giro, etcétera. Entonces saben si eso es tranquilo, e incluso aunque tú lo hagas tranquilamente va a tener elementos para decir, este quiere hacerme pensar que
incluso
está
ya
tranquilo.
Nos han cogido la huella dactilar.
Ah, no, por supuesto.
Para desbloquear el móvil ya tenemos que introducir la huella dactilar
y pueden acceder tranquilamente a la huella dactilar, etcétera.
Es decir, no solamente el tuyo, sino el de tu familia.
Por ejemplo, bueno, inteligencia artificial, cuando alguien me dice, oye, joder, dame ejemplos, quiero visualizar qué es la inteligencia artificial, digo, no hace falta ir muy lejos, es en una foto el que descubran las personas que están en esa foto y que busque la identidad de esas fotos, eso es inteligencia artificial, y eso lo hacen desde hace muchos años Google, Facebook, todo el mundo.
A mí todas estas cosas me las enseña mi hija de 11 años, el del móvil, que ahora, por ejemplo, el teléfono te permite, pones el contacto de una persona y te identifica todas las fotos que tengas de esa persona en él.
Eso es. Pero eso desde hace mucho tiempo.
Da mucho miedo.
Da mucho miedo, da pavor. Pero a mí lo que me da pavor no es tanto lo que me cuentan, sino lo que no me cuentan. Cuando he evocado la carga de la batería, y son muchos más.
Una batería que ya no te permiten extraer del teléfono.
Que no te permiten extraer. Eso nos llevaría a el por qué esa incompatibilidad de cosas, claro, por qué esa no reparabilidad, ¿no? O sea, no sé, es que yo muchas veces me siento ridículo, he tenido que jubilar un Macintosh que tenía y que me funcionaba perfectamente después de 10 años porque ya el sistema operativo no lo podía actualizar, y claro, ya me empezaba a dar problemas de todo tipo, incluso me fallaba el sistema operativo. Digo, ¿para qué le voy a meter el antiguo? Que no sé dónde lo encontraría si no puedo leer DOCX, etcétera, ese que se pueden convertir de tal. Pero lo tengo que jubilar y está perfectamente. Entonces, no entiendo, o sea, lo hubiera estado con él, además ahora ya es como las botas de monte, cuanto más lo has usado, más cariño, ¿no? Me ha acompañado en mi cátedra, me ha acompañado tal. Y tienes que dejarlo con todos los recuerdos, y lo tengo en casa, no sé si tirarlo por la ventana, no lo voy a hacer, si tirarlo a la basura, no, lo llevaré a reciclar, y cuando lo dejes será como si dejases, es como abandonar a un animal, no lo haría, o sea, por eso es una... Entonces, nos llevaría a ese tipo de cosas, ¿no? Que es una lógica totalmente mercantil. Y volviendo a esto, es que la gestión de los datos se hace con lógica mercantil, el Uber le va a ofrecer a los ayuntamientos datos recolectados con propósitos mercantiles para luego ser usados con propósitos ciudadanos. Y ahí esas cosas rascan.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos rematando una trilogía maravillosa, no sé si se ha dado cuenta, pero he cerrado ya hace mucho rato la pantalla de mi ordenador portátil, sí. Tenía un montón de notas, pero he renunciado a ellas y me he lanzado a la piscina, sí, a escucharle y aprender con usted. A mí me gustan mucho las estructuras circulares y por eso le propongo terminar volviendo al principio. Hablábamos de blockchain y le remito a un café con micro que tomamos maravilloso con un profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, Fernando Ross. Él hizo su tesis doctoral sobre los sistemas de trueque e intercambio en zonas rurales durante un periodo de tiempo, y descubría cómo el elemento ético estaba muy ligado a las medidas que se utilizaban, y cómo el hecho, por ejemplo, de que las arrobas o las unidades de medida no coincidan cuando cambia de geografía, de pueblo, de zona, obedece en muchos casos a que, bueno, pues en un momento dado escaseaban las patatas, o había habido un granizo, había tal, y entonces en lugar, digamos, de especular con el precio, lo que hacían es que cambiaban las unidades de medida para permitir que el que criaba patatas, aunque hubiera ese año tenido pocas, que pudiera seguir comiendo él y su familia, de tal manera que pensaban que en el medio y en el largo plazo ese señor, esa familia que hacía bien eso, podría seguirlo haciendo bien, y era un bien para la comunidad. Es decir, el sistema de trueque y el sistema de intercambio tenía de manera natural introducido el componente ético. Eso el blockchain lo trae, lo aporta, lo trae, pero las compañías no van a dejar.
Claro, indudablemente no, lo del trueque es una maravilla. Alguien podría decir que el cambiar dinero por algo también es una especie, o sea, en el fondo es trueque. La diferencia.
Sí, pero es un trueque mediatizado.
Sí.
Y usted.
Sí, no, sabe, pero bien, claro. ¿No? Una cosa es un trueque en una sociedad. Claro, es que de las sociedades rurales yo creo que hay que aprender mucho, mucho. Y en Galicia se aprende cómo las personas hacen pan, cómo hacía su abuela, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que hay se subraya es el aspecto comunitario, es decir, que las acciones individuales. Son individuales y tienen trascendencia individual, pero se hacen dentro de un grupo. O sea, se cuida a la comunidad. De hecho, si alguien fallece, todo el mundo va, etcétera.
Durante una semana, además, no un día.
Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Y el trueque, es verdad que el trueque era más humano, porque continuamente además se resolvían cosas, porque cuando se dice el trueque, sí, pero en efecto, es que tres gallinas por tal, y te dices, joder, es que tengo tres, pero están un poco escuálidas, y la otra persona me decía tal, o sea que no es una cosa, lo del dinero tiene la facilidad de que es transportable, es una unidad de cuenta, el dinero es un gran invento, pero por eso, porque se puede guardar, las gallinas no puedes guardarlas, porque viven, etcétera, ¿no? Pero
pasa que el dinero, claro, el dinero es una mediación, la tarjeta de crédito es una mediación sobre la mediación. El pagar ya, la desaparición de la tarjeta de crédito y pagar con es otra mediación sobre la mediación de la y llega un momento ya que perdemos.
Sí.
Claro, las intermediaciones son tantas que la pérdida del vínculo es total con aquello que estamos.
Sí, es curioso porque los aztecas, ¿no? Cuando hablas del dinero, hace poco he estado leyendo, los aztecas, como unidad de cuentas, tenían otras cosas, podían ser las semillas de cacao y eso que tenían mucho oro. Se empezaron a mosquear porque veían que los colonizadores lo único que les interesaba era el oro y no el dinero que era para ellos, eso no, las unidades de cuenta, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo soy un enamorado del trueque y enamorado de las condiciones que se dan en cualquier intercambio en general, ¿no? Que son eso, es la confianza, es el no oportunismo, etcétera. Incluso, a mí hay una institución que me gusta mucho y que la viví cuando tenía 17 años, fui a hacer prácticas de economía, justo en primero de carrera, joder, recién, ¿no? Yo iba 2 años adelantado, ¿no? En esto, en el bachiller, etc. Me acuerdo que me quedé enamorado del zoco, del SUC, ¿no? Porque lo del intercambio, lo de las técnicas, que tú no tienes que mostrar interés al principio por una tal, porque te va a decir un poco más elevado. No, pero en el fondo. O sea, tú no puedes decirle si él te dice 1.003 porque te dice no. O sea, no, eso no, tienes que jugar. Tienes que decirme, pero dentro de unas reglas. O sea, que no es.
Y además, no jugar se considera una falta de respeto.
Por supuesto. Oiga, no, es que usted tiene que. Yo prefiero los precios fijos, dice. Bueno, yo también, porque es que bueno, tienes que estar ahí tiempo y tomar el té. ¿No? Pero es otro mundo, es otra institución en el que también está lo de la confianza, lo de tal. O sea, no te va a engañar, pero. Tampoco, o sea, y si te ha engañado es como te pueden engañar con precios fijos o con tal, o sea, porque te están dando otra cosa que no es lo que es, etcétera, ¿no? Pero yo, es que lo del intercambio justo es una de las cosas que a mí más me gusta, ¿no? O sea, porque hay muchísimas condiciones que tienen que darse para que haya intercambio. O sea, que puedan intercambiar, ¿no? Eso es una, creo que es de la segunda lección de marketing, ¿no? Para que exista un intercambio tiene que haber dos partes al menos, salvo si no sería
un club. Es un acto de comunicación.
Exactamente. Eso es curioso porque el acto de comunicación económico, que es el dar moneda por lo otro, ha llegado, digamos, a absorber al mundo de lo comunicativo cuando el acto de intercambiar monedas por bienes, servicios, es un acto de comunicación. Uno de ellos, es decir, que está la comunicación y uno de esos aspectos es en el que hay intercambios de bienes por bienes, que hay trueques. Entonces, es curioso eso, que hablábamos de interacciones, de tal. El dinero nos ha absorbido, es decir, de pasar de ser, no, pues el dinero, o sea, ¿no? Es uno de los actos de comunicación, otro es pues ¿no? Pues el amor, el hablar, el tal, el preguntar, las clases, todo, ¿no? O sea, en la que haya al menos dos personas, y otra es que tú compras pan o le das pan a cambio de las gallinas. Ha pasado a que ese pan a cambio de las gallinas subsuma y gestione, utilizo mucho la palabra gestión simplemente para decir que influencia tremendamente todo acto comunicativo, ¿no? La prensa la pagas, lo otro tal, etc.
Sí. Una de las experiencias más maravillosas que he vivido fue cortarme el pelo en Turquía. Acudí a una localidad pequeña. Yo entonces ni fumaba ni bebía té, ahora sí, bebo té. Pero el peluquero, lógicamente, pues invitó a un cigarro que intenté rechazar, no pude, tuve que fumarlo previamente al corte de pelo, tuve que tomar el té y descubrí que ese señor se tomaba un té y se fumaba un cigarro antes con cada cliente que pasaba en el día, que eran bastantes, estamos hablando de dos docenas. Y era un intercambio, ya no solo de un bien por un servicio, sino el intercambio emocional, y esa es una experiencia porque además te conecta con cómo hemos ido y explica muchas cosas.
Es curioso porque eso en nuestra sociedad, ¿dónde está ese tipo, algo que recuerde ese tipo de intercambio? En la industria del lujo. Eso que vemos en las películas, que es así. Hace poco vi un documental de una gran joyería. Y entonces a la clientela que entra,
¿no? Se le agasaja lo primero. Sí,
se le sienta, sí, y entonces decían, aquí lo primero que le damos es una copa de moecha.
Igual antes, ¿no?, de entrar ya se le ha aparcado el coche,
por ejemplo. Pero eso no lo es. Tómese una copita de champán, o sea, le ofrecemos, luego compre o no. Pero es que a mí eso me parece eso, que no, un acto mercantil al final. Yo soy amigo de algún tendero, y alguna vez tendero o tabernero. Y entonces digo, es que es normal, o sea, es un lugar donde vienes, es un lugar donde, mira, tengo que hacer tiempo, voy, porque estás como en casa, le puedes preguntar algo, te pregunta, ¿qué tal? Te he visto que con una maleta y tal, ayer te comentas cosas y luego te da lo que vende y tú pagas lo que...
Y a veces hasta se te olvida llevarte por lo que has ido.
Por ejemplo, porque así se está hablando y a veces te da, como me pasó hace poco, eso nos ha pasado a todos, el que no has pagado, ¿no? Hace poco me pasó, me encontré con uno tal y de repente y al día siguiente voy y le digo, oye, vengo a pagarte. Me dice, no me había dado ni cuenta. Digo, ya lo sé. O sea, porque había tal fragor y además como estábamos con unos luego... Y pensé en no pagar, no, en el sentido, digo, es que sí, como, porque te paras, no tenías que haber, pero no me había dado ni cuenta ni tal, un poco como diciendo, joder, te han molestado, y es verdad, o sea, que yo no lo voy a entender.
Sí, lo veo incluso como una ofensa.
De cierto modo, como diciendo, oye, eso pasa, me gustó también, ¿no? Pero digo, no, oye, alguna vez, si me voy sin pagar, lo haré conscientemente.
Lo disfrutaré.
No le dije, bueno, sí, eso.
Profesor Juan Carlos Miguel de Bustos, regálenos un libro.
Pues...
Puede ser uno suyo.
No. Es una de las cosas, los libros de uno no... O sea, leerse, no sé si te pasa a ti también, que cuando lees algo tú...
Tiene que pasar mucho tiempo, porque
tiene
cuando
que pasar mucho tiempo.
Ya es de otro. Cuando pasa mucho tiempo ya es de otro.
Es un poco como que los otros lo han cogido. Es verdad. No, estaba pensando... Bueno, me vienen algunos... no soy una persona lectora de libros. Y podría decir las cosas que tengo en la...
No tienen por qué ser académicos.
No, en la mesilla, no. Uno es El Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que es un libro que tengo desde que tenía, creo que unos... precisamente desde Túnez. Tendría yo unos 17 años. Y es un libro que lo tengo ahí siempre. Es un libro muy gordo, en el que me encantan las descripciones que había, o sea, que hacía de todo. Era una persona tan grande, tal como... Y 10 veces. Tenía los huevos tan grandes, según uno se habla, como no sé qué y tal. O los describía, ¿no? Ese es uno de los libros. Luego, Otro libro que me acompaña es Los filósofos también mueren, de Fichtenkraft, que me gusta y lo he utilizado en el funeral de un íntimo amigo mío que falleció hace 2 años, que hice la cosa más bonita. Si alguna vez me ha felicitado, ha sido con eso, ¿no? O sea, hice un discurso, era una persona muy fácil para eso porque era tremendamente despistada, entonces, claro, con alguien tremendamente despistado, desde el cariño puedes hacer, ¿no? Pero despistado, es que hizo 500 kilómetros más porque no había desplegado un trozo del mapa. Sí, es así. Era especialista en economía mundial, sobre todo en la crisis. Entonces, ese es un libro. Y luego, ahora estoy leyendo un libro que es sobre la intervención nazi en Hollywood. Que ahora no recuerdo el autor. Es una temática que me ha empezado a motivar, ¿no? Porque como doy estructura del sistema audiovisual, la industria del cine y la televisión, luego doy marketing, entonces tiendo siempre a dar ejemplos de industrias creativas. Entonces, me gusta porque es un libro, es sobre la influencia de los espías. Bueno, voy a resumir.
Goebbels algo de comunicación sabía.
Sabía. Entonces, vieron, máquina de propaganda norteamericana, Hollywood. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar simbólicamente. Vamos a destruir la industria. Entonces, llevaron espías, compraron a muchos espías en Estados Unidos, pretendían que apareciesen muertos, es que es como una peli, es lo que apareciesen muertos en las calles directores o actrices los más conocidos para crear esa cosa de tal, pero afortunadamente los judíos, que eran la mayoría de todas, sabemos que en esa época la Warner, la tal, eran de origen y muchos cargos eran judíos, se organizaron y entonces crearon un servicio de contraespionaje tremendo, con un montón de dinero que aportaron las propias mayors, y entonces su misión era descubrir a estos espías.
Desconocía completamente lo que me está contando.
Sí. Y entonces, claro, es que es como una película. Yo cuando lo oí, y entonces tengo algunos libros y ahora estoy con uno, que yo digo, joder, o sea, no se ha hecho una película porque es realmente una película, claro, en Hollywood. Pero lo que es interesante es, uno, que dijeron a los Estados Unidos, claro, o sea, vamos a hacerles mucho daño por la máquina. Era no solamente por lo del símbolo, sino que decían, esta es la máquina de propaganda. Y luego, claro, en esa época había muchísimos, cuando digo nazis, eran de extrema derecha, simpatizantes a lo largo, había muchos, no recuerdo hace poco, unos 2.200 grupúsculos de extrema derecha.
Sí, trampitos.
Exacto. Sí. Y entonces es uno de los libros que de vez en cuando ojeo en la mesilla. Y luego, bueno, tengo uno sobre las catedrales, ¿no? O sea, porque es una de las cosas que siempre he alucinado cómo construían.
Aquí en Santiago hay una.
Sí. Y alucino cuando las veo y siempre pienso en la construcción. La construcción de las catedrales, ¿no? No por la parte esa mística de los masones y tal, que es cierto que hacían sus marcas, que tenían sus. Pero sí, con las técnicas que había en la época, porque ahora colocan la grúa esto. Entonces, eso me motiva mucho lo de las. Pues además, tengo cerca la de Burgos, ¿no? Que tal, la de León. La catedral de Bilbao es una catedral un poco sosa, se le llama, es cuando es catedral, pero veis, no, eso no me inspira, es pequeña, está bueno, cerca de donde he vivido, pero me gusta mucho lo de eso, o sea, ojeo.
Sí, pero para uno de Bilbao la catedral puede ser perfectamente la de Burgos, si quieres.
Sí. Y luego, bueno, tengo algunos algunos libros de arte así en general.
J'avais 20 ans, j'ai caressé le temps et joué de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de.
Pues
Usted es un referente en su campo, pero no siempre lo fue, y probablemente necesito alguno, ¿recuerda?
¿Algún libro?
¿Algún referente, no? ¿Alguna persona referente, que haya sido maestro guía para usted?
Muchísimos, tengo muchísimos, porque Bernard Mies, Nicolás Garnan, Paul Virilio, ahora voy a comentar, son muchos, muchos. Son personas a las que he conocido. O sea, bueno, hay uno que no he conocido, que es Robert Abebe, que es un economista que ha trabajado sobre la comunicación, que es con el que aprendí eso de que el acto económico, digamos, o el acto de compra es un acto de comunicación y no al revés. Eso lo aprendí de él. Además, me envió su libro, o sea, pero no le conozco, al resto sí. Y además hay una cosa, y es para dar envidia y para animar a que la gente la haga. Bernard Mies, de la Escuela de Grenoble, cuando se jubiló hace 10 años, organizó una cosa que se llama el Symposium de Brancheis.
Symposium, ya hemos dicho que era un sitio donde se come y se bebe.
Se come y se bebe.
Ah, vale.
Y entonces dijeron, vamos a practicar. Y entonces invitó a gentes del mundo, los grandes, Ricchieri, Garnan, que es para mí la persona más inteligente, especialista en economía política, es muy marxista, lo que me interesa es su tipo de pensamiento. Ahora se dedica al arte porque pinta, y a estudiar el arte como mercado. Entonces, cada año nos reunimos en un lugar, a mí me ha tocado organizar al lado de Bilbao, unos 10-11, a la mañana se trabaja duro, sin papeles, sin parar, o sea, no se para de 9 a 1, sin parar, solo puede salir para ir al váter. Luego viene el simposio. Generalmente a mediodía se come en el lugar.
En sí. Francia no se come mal.
No sé, no, y además en la zona en que se fundó Brancheille, que está a 200 de Burdeos, hay de todo. Porque tiene vino extraordinario.
¿Algún queso?
Tiene un queso, el ¿cómo se llama? Es Babadou. Es un queso pequeñito de acá. No, es, pero bueno, Francia está plagado de ingleses esa zona, porque son los edificios son rojos. Son de una piedra roja, de una belleza exquisita, ¿sabes? Y luego la campiña. Y luego son multirrecolectores, o sea, viven un poco de viña, un poco de fresas, un poco. O sea, son. Es una sociedad rural, o sea, que pasan de repente 12 coches de época por ahí, digo, claro, si yo tuviese un coche, eso es por donde vendría. Es, y para pensar, que hablábamos antes, me parece que es el lugar perfecto, ¿no? Estar por allí, debatiendo a la mañana, comiendo algo, y luego a la tarde paseando y cenando, generalmente la cena, y eso con sabios, ¿no? O sea, ahí es donde alucinas gente que, claro, ya son mayores y tienen pensamiento muy largo. O sea, yo he aprendido mucho de cómo piensan, porque además les pregunto, oye, tú, dime, ¿tienes una idea? ¿Cómo la desarrollas? ¿Cómo buscas? ¿Lees un artículo hasta el final? Yo les preguntaba, un poco como diciendo, bueno. Uno me miraba con
cara. Incluso les exprimía.
Sí, lo que pasa es que hay tanto que no hace falta exprimir. O sea, que es como una lluvia tropical, ¿no? O sea, no tienes que andar. O sea, es. Sí, solamente el cómo. Joder, te das cuenta que son. Hay un especialista en el Corán, no tiene nada que ver con Nicolás Garland, de los países árabes sabe un montón, pero no es de lo que más sabe, ni. Pero ni con mucho, y sin embargo, tienen unos conocimientos, pero es porque además de conocer, tienen una capacidad de analizar y de tal, ¿no? O sea, y además han viajado mucho, o sea, sí. Cuando alguien ha viajado, integra y dota de vida a cada cosa, ¿no?
Profesor Juan Carlos Miguel de Bustos, le he encontrado muy cómodo en esa silla.
Sí, ahora sí, en esta sí, en la primera un poco menos, sí. Esta no hace ruido.
Hemos terminado, nos ha faltado la película, la vamos a dejar en Fuera de Campo, porque volveremos a encontrarnos, y el Fuera de Campo es un concepto cinematográfico maravilloso. Ha sido un placer, ha sido un regalo.
Vale, gracias. Muchas gracias. Thank you.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.